Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura. Usted nos verá, no se sorprenda, pero hoy hemos hecho un cambio de un jueves de historia. Hemos pasado a un martes de historia, ya que el profesor no nos iba a poder acompañar el día jueves. Y como nosotros somos fieles a todos nuestros oyentes, quisimos hacerlo presencial, en vivo, para no tener que dejar la conversación grabada. Alejandro San Francisco, un gusto tenerte hoy día acá.
Igualmente, pues disculpen el problema que tuve el jueves, pero no lo calculé con tiempo.
No, está bien, está bien. Podemos cambiar cuando sea, además de que un buen martes de historia siempre se agradece. Ignacio Palma, un gusto tenerte hoy día acá y gracias por acompañarnos.
No, feliz de estar acá, como siempre, los martes, y encantado también de compartir con el profesor San Francisco. Mencionar nomás y recordar la lamentable noticia que tuvimos hoy día en la mañana, ¿cierto? La muerte de la niña de 7 años que estaba en riesgo vital luego de haber sido baleada junto a su padre en la población San Gregorio de la Granja. Creo que es importante recordarla aquí también en los medios de comunicación.
Así es.
Muy terrible, y además una noticia que se repite varias veces al año.
Claro, ya hace 2 semanas recibíamos la noticia de una niña de 13 años en Maipú, hoy en La Granja. Obviamente varios candidatos, bueno, están los candidatos presidenciales en un encuentro, el Summit del Salmón en Frutillar, lo mencionaron también, así que le mandamos nuestras más queridas condolencias a la familia. Profesor Palma, ¿qué traemos para hoy?
¿Puedo hacer a propósito de eso? Es que no se me puede quedar atrás. Hace unos días, el sábado, falleció Manuel Montt Duvernet, que era un hombre notable, profesor de la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho lo ha recordado en estos días, hacía clases de Derecho Comercial, y Manuel Montt era un hombre muy interesado en la historia, con mucho gusto en la historia, y que sabía mucho. Él se consideraba un aficionado y un lector, pero era bastante más que eso. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, de la Fundación Manuel Montt, y como tal promovía no solo el cultivo de la historia, sino que también la educación y la formación de jóvenes. Yo creo que merece ser recordado por todo lo que hizo, a veces en forma anónima, a veces en forma más pública. Un saludo especial a María Gloria Suet, su señora, a la Gloria, a la Yoya, hija, a Manuel, a Alejandro, a Rodrigo, mi gran amigo, a la Rosario, que fue alumna mía en la Universidad Católica en Derecho, y a la María Jesús. Además dejó 27 nietos, en un país que está a veces con problemas de natalidad. Ahí hay varios nietos dando vuelta, y ayer lo pudimos ir a despedir en la iglesia San Francisco de Sales, y también acompañar a la familia el domingo en la noche. Yo soy un agradecido de que existan personas como don Manuel Montt Duvernet, y su partida no puede quedar en el silencio o en el olvido.
Así es, le mandamos también nuestra condolencia a su familia.
Así es, profesor. El día de ayer ya ha sido archi recontra comentado la cumbre, esta democracia siempre organizada por el presidente Boric junto a los presidentes de Colombia, España, Uruguay y alguien se me puede estar yendo, y de Brasil, ¿cierto? Lula da Silva. ¿Cuánto hay de esto, en esta idea del presidente Boric, de algo así como su sentido histórico, ¿cierto? El presidente Boric tiene muchas falencias. Una que no es una de sus falencias es que efectivamente es una persona que lee mucho, que conoce muy bien la historia de la izquierda, tanto mundial como chilena. Sabemos de su admiración por la figura de Salvador Allende. ¿Cómo se enfrasca esto, digamos, de esta cumbre en el legado, en su sentido histórico del presidente?
Yo creo que hay dos cosas, una que es más obvia y la otra no la he visto comentada. La que es más obvia es que el presidente Boric se entiende parte de una familia política, que la izquierda son los sectores revolucionarios, de repente le llaman progresistas, a veces le llaman allendista, habrá varias formas de denominarlo, pero es el mundo al que él pertenece, y él se sitúa no solo en tiempo presente, sino que también con una visión de más largo plazo. Valora mucho al presidente Allende, valoró en su momento la revolución cubana y el régimen de Fidel Castro, hoy día está más distanciado. Valoró la revolución bolivariana, hoy día está más distanciado también, pero esa es la familia del presidente Boric. Hay una segunda parte que yo creo que hay que darle vuelta, que puede estar también en el presidente Boric, la idea de dar vida a un nuevo núcleo de izquierda, que tiene dos cosas notables lo que acaba de hacer el gobernante. Una es que invitó al presidente de España, Pedro Sánchez, que es socialista, es de ese mundo, pero no es habitual que estén en estas cumbres. Estas cumbres son más latinoamericanas, y junto con los que están, los que no están, no está Venezuela, no está Nicaragua y no está Cuba. Eso puede deberse a dos razones, y habría que buscar la explicación. Una, que no fueron invitados, y la pregunta es ¿por qué no fueron invitados? Es relevante que no hayan sido invitados si es que no lo fueron, porque revela un cambio, un giro histórico de la izquierda continental. Lula, uno de los invitados y figura clave, y que inició muchos de estos foros en 1990 con el Foro de Sao Paulo, era un peregrino permanente hacia Fidel Castro. Esa es una posibilidad, que no fueron invitados. La segunda posibilidad es que sí fueron invitados y no vinieron, con lo cual el sentido de la cumbre de la democracia pierde mucha fuerza al invitar a estas tres dictaduras. Entonces, yo creo que hay que darle vuelta a eso, y eso no lo he visto yo en los debates que han aparecido.
Bueno, el que sí estuvo invitado a Chile hace bastantes años y décadas atrás, usted ya lo mencionó, fue Fidel Castro del año 71, que vino durante el gobierno de Salvador Allende y estuvo algo así como un poquito más de 3 semanas en tierras chilenas, digamos.
Así es, pues.
¿Hay algo ahí? ¿Boric estará mirando para allá cuando hace...?
Fue un largo viaje. Yo creo que aquí se puede mirar lo que eran las reuniones de la OLAS u otras de la Tricontinental en los años 60, que eran las reuniones de la izquierda bajo la égida cubana. Ahí Fidel Castro era el amo y señor, se comprometían a seguir la senda de Castro, señalaban que era el, así como en cada país, el Partido Comunista en la vanguardia de la revolución, en América Latina la vanguardia de la revolución era Cuba, o sea, eso se mantenía. La OLAS es la que proclamó la necesidad de la violencia revolucionaria para llegar al poder en América Latina. Y tuvo impacto, por ejemplo, de ahí viene la declaración del Partido Socialista del año 67 en Chillán. Pero a eso tú le sumas el viaje de Fidel Castro. Piensa tú que Fidel Castro era una especie de paria internacional en ese minuto. De hecho, el programa de gobierno de la Unidad Popular, entre las cosas que establece, señala la necesidad de restablecer relaciones con Cuba, que había tenido problemas en la OEA y otras circunstancias. Y además de eso, Fidel Castro visitó Chile en 1971, el anuncio es de febrero del 71, la visita llega el 10 de noviembre al país y se quedó hasta el 3-4 de diciembre, o sea, son 23-24 días en el país. Y tiene algo que ver, porque es decir, estamos construyendo algo en conjunto en América Latina, por medios distintos, como solía resaltar el presidente Allende. Y por lo mismo Fidel Castro entendía que no se iba a lograr el triunfo de la revolución en Chile. Y si tú miras, yo diría que hay dos momentos en la visita de Castro. La primera semana es muy, muy exitosa. O sea, Fidel Castro, para donde va, es recibido con algarabía, con grandes concentraciones de gente. Yo, guardando las proporciones, lo comparo con la visita de Juan Pablo II en 1987, o sea, en términos de participación, de interés, de portadas de diario, todos los días en portadas Fidel Castro, o sea, una cuestión absolutamente impresionante. Y si tú miras la prensa opositora, salvo Tribuna, pero el Mercurio es bastante equilibrado en su cobertura de esa primera semana. Después empieza a ser un problema para el gobierno del presidente Allende, para la Unidad Popular y para los partidos involucrados. ¿Con quién estaba Fidel Castro? ¿Con el Partido Comunista? ¿Con el Socialista? ¿Con el MIR? yo creo por distintas razones con todos. En algún momento Fidel Castro a un dirigente comunista le dice que hay mucho sectarismo, pero como inquirándolo como que el sectario fuera el comunista, y los comunistas habían estado criticando que los sectarios eran los del MIR, y esta persona como que se sintió medio intimidada, y al final Fidel Castro dice no, que era broma, no sé qué. O sea, era una voz que valía. Termino con una idea. Fidel Castro entendía que la revolución chilena no iba a triunfar, o sea que él había descubierto ya el modo de hacer revolución en América Latina, que lo resume muy bien el Che Guevara en Guerra de Guerrillas, o sea que la revolución nace desde el campo, que un ejército guerrillero puede derrotar a un ejército profesional, y que si no están creadas las condiciones de la revolución, bueno, hay que crearla, hay que acelerar el proceso. En cambio, en Chile está optando por este modelo de transición al socialismo, que tiene esta idea de hacerlo en pluralismo, democracia y libertad. Y cuando termina el viaje, Fidel Castro dice que el fascismo está organizado. En esta fórmula mágica que tiene la izquierda de llamarle fascista más o menos a todos los que se oponen, en ese minuto se oponía Patria y Libertad, el Partido Nacional, las mujeres con las cacerolas vacías, la democracia cristiana, o sea, era una cuestión más transversal. No, era el fascismo el que estaba en la calle, y obviamente eso le molestó a Fidel Castro, que no estaba acostumbrado a estas críticas. En Cuba no había prensa libre o hubo oposición organizada.
Profesor, antes de irnos a la pausa, obviamente esta visita de Fidel Castro genera repercusiones tanto internas como externas, es decir, genera un entusiasmo en los sectores de izquierda, alarma también a la derecha o sectores moderados por su visita, pero también existen ciertas repercusiones o atenciones internacionales, específicamente de Estados Unidos y sectores más anticomunistas, de la visita de Fidel Castro a Chile. Esta crítica también se la ha hecho, por ejemplo, el presidente Boric con respecto a esta cumbre, que hacíamos ese paralelo, porque esto viene justo después de el anuncio de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump al presidente Boric, y se hace esta cumbre con países que están en directo conflicto con Estados Unidos.
Viene después del BRICS también.
¿Cómo se ve también eso desde el punto de vista de Fidel Castro específicamente?
Mira, todo tiene repercusiones. Tienes razón tú que hubo repercusión inmediata en el ámbito internacional. Estados Unidos vio el peligro, pero en Chile también. O sea, se alaban tanto a este señor que es un dictador, que lleva 12 años sin hacer elecciones y todo lo demás, ¿no estará Chile marchando hacia allá? O sea, hay un legítimo temor de un sector de la población. A la salida de Fidel Castro, cuando se va, la democracia cristiana hace un acto gigante en el Estadio Nacional y Renán Fuentealba anuncia una acusación constitucional contra el ministro José Toá. Entonces, efectivamente, cambia el panorama político en Chile, además de iniciarse las protestas como las de las cacerolas vacías. Ahora en el presente exactamente lo mismo. Hay un temor porque en algunos medios se dice esta es la cumbre por la democracia o cumbre progresista, y evidentemente está organizado en ese sentido y es muy legítimo que así se promueva. Pero hay otros que legítimamente también ven que lo que trae gobiernos como el de Colombia o el de Brasil no es progreso, sino que otro tipo de problema. Que España tiene sus propios problemas asociados a la corrupción, y hay una gran división, polarización, crispación, como le llaman los españoles, incluso peticiones de adelantar las elecciones, que allá no es un concepto golpista, sino que es propio del régimen parlamentario. De manera tal que efectivamente este tipo de reuniones tienen ese tipo de repercusiones, porque hay que entender una cosa. Si las relaciones internacionales son de Estado a Estado, y si el presidente de la República es el que conduce las relaciones internacionales, hay una parte que no se puede descartar cuando hay reuniones de carácter ideológico. La que ha habido en estos días y la visita de Fidel Castro tiene ese sentido, es de un carácter ideológico, no exclusivamente de Estado a Estado, porque a nadie se hubiera imaginado que hubieran invitado a Javier Milei a esta reunión o a otro tipo de gobernante.
Queridos amigos, nos vamos a una primera pausa, pero quédese ahí que seguiremos hablando en este inédito martes de historia. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96-1500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio, obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos de vuelta a estas Nuevas Voces en Radio Agricultura. Quiero aprovechar de saludar a todos aquellos que ya nos acompañan a través del chat, que siempre están aquí con nosotros. A César Ballestero, a Juan López, a Juan Zapata, a Leslie, a Eduardo Letelier, a Gonzalo Jofré, a Pablo Marambio, a Renato Navarro, a Sergio Montero, a Silvia Jean Camil, a IA Fotografía y a todos aquellos que nos están escuchando también a través de la 92.1 en Santiago y en todos los diales a lo largo del país, en la casa, en la cocina, en el trabajo, en el auto. A todos aquellos que nos están acompañando les mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Están acá en el chat también comentando, se preguntan por Tomás Bengolea, pero yo creo que les podemos dar noticia prontamente de nuestro querido amigo Tomás Bengolea.
Muy prontas.
Que debe estar en los últimos días de sus merecidas vacaciones.
El regreso del hijo pródigo.
Así es. Queridos amigos, quiero aprovechar de saludar a quienes hacen posible este programa. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 249-61500. Universidad de San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial, para una nueva era de la salud en Chile. Los afiliados a Caja 18 se olvidarán del frío con esta promoción. Ahorra gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Mandarle un saludo ahí también a Eduardo Letelier, a Pablo Marambio, a Rodrigo Cosío, que nos acompañan siempre todos los días. A Rodrigo no se lo habíamos podido decir. El viernes estuvieron preguntando por él, estuvo en unas capacitaciones, nos comentaban, así que le mandamos también un gran saludo. Esperemos que haya aprendido algo.
Así es. Profesor, ¿qué viene después de esta cumbre? ¿Qué queda para el futuro de las relaciones internacionales chilenas y en particular de estas vinculaciones entre el mundo y la izquierda?
A mí me parece que en estas cosas siempre quedan dos elementos que hay que considerar. El primero es la necesidad que tiene la izquierda de coordinarse a nivel internacional. Ellos dicen que tienen que estar coordinados para defender la democracia, los peligros y todo eso. Pero si tú lees, por ejemplo, las declaraciones del presidente Sánchez, que arremetió contra la internacional del odio de ultraderecha, que es una posibilidad de visión de la realidad, y mira lo que fue el foro de Sao Paulo del 2019, es bien notable. Mira lo que decía el foro de Sao Paulo al final. Denunciaba el papel injerencista de la OEA, se defendía contra una posible intervención militar en Venezuela, y en otro plano decía que era necesario enfrentar de forma enérgica el avance de la derecha sobre nuestros pueblos. Así lo evidencian los gobiernos neoliberales reciclados, autoritarios y profascistas, como los de Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia, Benítez en Paraguay, Macri en Argentina, Lenín Moreno en Ecuador y Juan Obando Hernández en Honduras. O sea, a la larga esto tiene algo de campaña política, de reafirmación de la propia identidad, que es la identidad de la izquierda, y de enfrentar a la derecha. Y no es que sea la derecha fascista, neoliberal o ultraderecha. Es toda la derecha. Si al final en esto no hay como dos vueltas, y eso hay que tenerlo claro porque es parte de la discusión internacional. Cuando se alinean los astros, las izquierdas se unen por su lado y las derechas por el otro.
Dado que el presidente Boric no ha podido tener todo el control de la agenda que le gustaría, dadas las limitaciones propias de nuestro sistema democrático, ¿esta es la manera que tiene el presidente de hablarle a su público?
Es una de las maneras que tiene. De hecho, si tú miras lo que fueron los discursos, a mí me parece que fue el presidente Boric, quizá con el de Uruguay, los que fueron más moderados en sus declaraciones. De hecho, el presidente Boric dijo que no hay que tener como sentido de superioridad, sino que hay que ver las cosas en su justa dimensión. Yo creo que es una forma de hablarle a su público, pero también tiene una cosa que es clave. Desde el punto de vista cronológico, el presidente Boric está de salida. O sea, le queda menos de un año. Y en vez del pato cojo, el presidente Boric ha decidido gobernar como corresponde. Y por eso habla de las elecciones en Chile, hace su pega propiamente presidencial y está en el debate internacional. Yo creo que aquí el presidente Boric se presenta como le gustaría ser visto en los próximos 3 o 4 años, como una figura sobre la contingencia, sí. y con una mirada más de largo plazo.
Yo me acordaba ayer, yo sé que a usted también le gusta mucho el personaje de Pablo Neruda.
Así es.
La película que hizo Pablo Larraín sobre Pablo Neruda, a mí lo que me llama la atención es que la idea de la película es cómo Neruda es muy consciente de el rol que juega él en la historia. Y en esta versión de la película, por decirlo así, no sé si todo habrá sido tal cual en la realidad, como que él sabe que se escribirán libros de ese momento, de su persecución, de que él es el personaje protagonista y el policía que lo persigue es como el villano. Yo pienso lo mismo del presidente Boric, que es alguien que está pensando en los libros que se escribirán sobre él de alguna manera. Por eso le hacía referencia al principio sobre
el legado. Yo creo que él tiene más conciencia histórica que otro gobernante, le gusta más la historia, también le gusta la literatura, y en esto también hay un tema que es más, tiene que ver con los sectores políticos. Yo te diría que a la izquierda, a Boric en particular, a Neruda en particular, les interesa más la, la historia y esos temas culturales, mientras que a la derecha en general y a determinados gobernantes en particular les interesa más la gestión, o sea, los resultados medibles, mensurables. En cambio, como decías tú de Neruda, le interesaban más los poemas, los libros y las historias que se podrían contar. De hecho, la anécdota que tú narras de la fuga o salida de Neruda a propósito de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia es la que da inicio al discurso de Neruda del Premio Nobel, que se llama La poesía no habrá cantado en vano, o Discurso de Estocolmo. Y es bien notable porque Neruda en una parte del discurso dice: son episodios olvidados en sí mismo. Sí, pero olvidados en sí mismo, pero recordados siempre.
Así es.
Profesor, y en ese sentido también, o sea, yo sé que el presidente Boric siempre ha estado muy preocupado de su legado y lo ha señalado, yo creo que desde el primer minuto en que ingresó al gobierno. De hecho, parte de su intención de generar una nueva constitución para Chile era parte de ese legado que él buscaba dejarle. También dentro de su legado va a estar si es que él logra generar una continuidad en su gobierno, cosa que no han logrado por lo menos los últimos cuatro presidentes, dos técnicamente, pero cuatro presidentes que se han traspasado el poder a alguien del signo opuesto. Puede ser que también esta cumbre tenga algo que ver con un poco como para aleonar a las huestes de izquierda, el generar finalmente esta cumbre, que claramente una cumbre de presidentes de izquierda, donde finalmente se le pueda dar el impulso, por así decirlo, al oficialismo para salir a esta campaña de aquí hacia adelante finalmente.
Yo creo que sí, que tiene ese sentido. No le hace el favor tanto a la candidata Janet Jara, porque ella tiene que salir de la izquierda. La izquierda le sirve al que está gobernando, porque ya está gobernando, no tiene ese problema. Pero en el caso de la candidata de izquierda, ella tiene que llegar a otros sectores si quiere ganar la elección presidencial como corresponde. En Chile se gana con mayoría. Alguien podría decir: oye, pues es obvio, si eso en democracia. No, pues antes de 1973 tú no requerías mayoría, te bastaba tener la primera mayoría relativa, así fuera 36% en el caso de Allende, 40% en el caso de González Biela, 45% en el caso de Ibáñez o 32% en el caso de Jorge Alessandri. O sea, era distinto. Hoy requieres mayoría y por ende no te pueden bastar solo el voto duro. Yo creo que tiene razón, que está, en el caso chileno al menos, circunscrita esta discusión y este foro en un año presidencial, y obviamente sirve para avivar, aleonar a la hueste. Sí hay que decir que no hay ni una figura que tenga el atractivo que tenían otras figuras históricas.
Claro.
Fidel Castro en su minuto, ciertamente Hugo Chávez en su momento, pero incluso Morales, que le terminaron coreando mar para Bolivia en el curso central del Estadio Nacional o en alguna de las canchas, y otras figuras que han tenido más repercusión histórica que los actuales gobernantes. El mismo Lula era una figura muy notable, hoy día evidentemente vale menos que lo que tuvo en el pasado. En el foro que yo les contaba, el foro de Sao Paulo, otra de las declaraciones que había era prestar respaldo a Cristina Fernández por la persecución que está sufriendo.
Así es. Profesor, ya usted mencionaba la elección presidencial, y el día de hoy tenemos uno de los, quizás el primer debate, porque lo que hubo anteriormente en la Cámara Chilena de Construcción fue más bien un seminario, en el Salmón Summit 2025, que se está llevando a cabo en el Teatro del Lago de Frutillar. Están presentes Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Antes de que partiera el programa, con Carlos estuvimos viendo alguna de las presentaciones iniciales. Entiendo que el debate se sigue desarrollando. ¿Le llama la atención a usted que sean estos tres los candidatos, no todos los que están posiblemente, que eventualmente van a estar inscritos? ¿Cómo este inicio ya de la carrera presidencial, digamos?
Yo pienso que la carrera presidencial ya se inició tal cual después de las primarias de la izquierda, porque ahí se definía una candidatura. Antes estaban corriendo cuatro en la izquierda, o tres por lo menos, y hoy día hay uno, que es Janet Jara. Yo revisaría cómo se invita a los candidatos a los foros. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, en el pasado, en alguna elección, solía invitarse a los dos primeros, a los dos que estaban arriba. De repente, acá en Chile, algunos invitaban a Carolina Toá y a Evelyn Matthei, pensando en que a lo mejor tenían más posibilidades y fijaban un cierto marco para la segunda vuelta. Hoy día están las tres mayorías. Yo no tengo conocimiento, no sé si ustedes, si fueron invitados Kaiser y Parisi, por ejemplo, que son los que vienen inmediatamente después. Entonces, claro, tú no puedes dejar afuera a Jara y a Kast, pues son los dos que tienen las primeras mayorías hoy día en todas las encuestas, en las tres, por ejemplo, del fin de semana, UDD, Criteria y Plaza Pública Cadem. Me parece que es impresentable dejar afuera a Evelyn Matthei, aunque marque dos tercios o la mitad de los otros candidatos, pero me gustaría saber la razón para dejar fuera a los que quedan. Sí debemos imaginar los próximos meses con varios foros, algunos más participativos, con 5, 6 o incluso 7 candidatos. No olvidemos que en algún momento van a aparecer los incombustibles Marco Enrique Ominami y el profesor Artés, o sea, ahí van a haber dos seguros, y eventualmente alguno más que surja por ahí, pero lo que indica este foro, para terminar, es que ya empezó la campaña. Obviamente en Chile las campañas empiezan en agosto, se inscriben, en septiembre empiezan las campañas, pero el ambiente de campaña ya se empieza a notar.
Bueno, de lo que alcanzamos a ver con Carlos, vimos que José Antonio Kast partió haciendo también un minuto de silencio por la niña de 7 años que falleció a propósito de esta balacera. Y en temas de programáticos, digamos, dado quienes convocan, estuvo muy enfocado en temas de primiciología. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue la frase con la que Janet Jara terminó su presentación inicial, que casi como medio en serio, medio en broma, dice: en mi gobierno no les van a expropiar nada por si acá, en buen chileno.
De hecho, fue de manera bastante juguetona, por así decirlo.
¿Y eso era en serio o irónico?
Sí, como
las dos cosas.
Las dos cosas al mismo tiempo, como para despejar cualquier tipo de duda frente a la industria del salmón.
Tú sabes que yo creo que eso en la izquierda tiene una explicación histórica. Y hay dos cosas que siempre se dicen. Una es: no lo vamos a expropiar, porque el recuerdo está el de la Unidad Popular. El de la Unidad Popular era un gobierno expropiatorio, o sea, lo hizo no solo en la gran minería del cobre, que es como lo obvio, lo más histórico y lo más conocido, sino que también todo el resto de la minería, en la banca, en la industria y en otras
tierras,
ciertamente en el campo. Eso es una cosa. Pero hay un segundo dato histórico que repiten todos los presidentes de izquierda, desde Ricardo Lagos en adelante. Ricardo Lagos, Bachelet y Gabriel Boric cuando fue elegido: soy el presidente de todos los chilenos. Y eso por una desafortunada o inaceptable frase del presidente Allende, cuando dijo que él no era presidente de todos los chilenos, sino que era el presidente de la Unidad Popular. Yo creo que lo que quería decir era otra cosa el presidente Allende en esa ocasión, me parece que fue en enero del 71, pero la manifestó de tal manera que quedó en el inconsciente de la izquierda, y cada vez que asume un gobernante, soy el presidente de todos los chilenos.
Queridos amigos, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa, pero quédese ahí que ya volvemos a estas nuevas voces en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Porque cada vino cuenta una historia. En La Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Soco La Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que tu auto no es lo único que podría estar en movimiento ahora? Mientras vas manejando, también podrías estar ganando más plata. Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5,5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura, nuestro último módulo, lamentablemente, de este martes de historia. Profesor, estábamos hablando un poco de cómo se ha ido conformando esta elección presidencial, y a mí se me quedó una pregunta en el tintero, que básicamente, ¿puede ser que esté todo presidencializado en este minuto? Es decir, como que se nos apuró la elección presidencial. Uno siente que la temperatura está como si estuviéramos en octubre, noviembre. De hecho, todo esto, el summit del salmón y todas estas reuniones, debates, etcétera, se hacían mucho más adelante, como después, que sí. Se han ido apurando. Entonces, puede ser que esté todo muy presidencializado, y yo tengo una teoría que la podemos discutir, y que es porque el gobierno también como que ya, síndrome del pato cojo, dejó que pasara y que la presidencial se tomara un poco la noticia y la contingencia.
Yo te diría que lamentablemente sí, se ha presidencializado mucho Chile, y digo lamentablemente porque los problemas de Chile son de otra naturaleza. Yo creo que Chile tiene problemas políticos, pero las elecciones presidenciales son parte de la democracia, son parte de lo que tiene que pasar. A mí lo que me preocupa más es la nueva cuestión social. O sea, nosotros tenemos realmente un drama en la sociedad chilena, que no lo vemos muchas veces porque esto se supone que es una crítica al gobierno o al modelo. Entonces, si alguien dice algo, es como atacar al gobierno, entonces a la izquierda no le gusta. Si alguien dice, oye, que ha crecido la pobreza en ciertos sectores, que tenemos más de 100.000 familias viviendo en campamentos, o que las listas de espera son muy largas, te dicen, es culpa del modelo. Bueno, el tema de fondo es que hay problemas sociales evidentes, abiertos, visibles, dolorosos. El mismo caso que ustedes mencionaron al comenzar el programa de las balas que termina matando niños, niñitas, es una cuestión inaceptable. Yo no digo que vamos a estar todo el día hablando de problemas sociales, pero me parece que debería equilibrarse un poco la presidencialitis con una agenda social más efectiva. Y la agenda social debería tener dos partes. Una de amplio consenso, o sea, un proyecto de país, y otra que dependa ya de lo que son las distintas posturas políticas y depende de quién gane y todo lo demás. Pero reducir la lista de espera, hacer que más gente que vive en campamentos tenga su casa propia y otro tipo de definiciones, me parece que es una urgencia social que es inexcusable la poca importancia que se les da.
Profesor. Oye, perdón, yo les iba a comentar que estuve en el break escuchando alguna parte del debate, un momento bastante caluroso, como se dice, entre Janet Jara y José Antonio Kast, porque Janet Jara le preguntaba a Kast sobre qué propuestas concretas tenía para el mundo de las salmoneras, para el mundo empresarial, qué sé yo, y José Antonio Kast le contestaba, bueno, la pregunta es qué vamos a hacer con el Ministerio del Trabajo, y empezó como a enrostrarla y a dejar ciertas cosas que ella podría haber hecho desde el Ministerio del Trabajo que no se hizo, en temas de permisología, en temas de dejar en el fondo a las empresas trabajar, si muchas veces lo que la gente necesita no es que no más políticas públicas o más leyes o más medidas, sino simplemente que les destraguen la pelota, por decirlo así. También habló de la sala cuna universal para mujeres, que eso es algo que permite que las mujeres puedan incorporarse tranquilamente, ¿cierto?, al mundo laboral, a sabiendas de que sus hijos están siendo bien cuidados, y fue bastante ovacionado mientras daba esta respuesta, porque como les digo, fue una interpelación por parte de Janet Jara.
Lo cual empieza a entrar en calor las candidaturas.
Exactamente.
No, y se empieza a presidencializar cada vez más todo y se empieza a llegar a ese punto. Profesor, y hacia adelante, ¿cómo cree usted que se va a seguir finalmente? Porque claro, uno esperaría que uno pudiera hablar de los problemas que aquejan a Chile, pero obviamente la política se toma la contingencia. ¿Cómo cree usted que se va a ir desarrollando aquí en adelante finalmente la carrera presidencial? No quiero entrar a la encuestitis, pero obviamente salen encuestas semana a semana y hay que seguir viendo cómo se desarrolla esto, especialmente tanto desde la presidencial como desde la parlamentaria, que es lo que nos toca aquí a final de año.
Yo creo que la encuestitis va a tener que seguir vigente, o sea, yo creo que no está mal. Tiene que ponderarse de manera menos absoluta. Y lo que te mostraba la encuesta las últimas tres semanas, por decirlo de alguna manera, es que Janet Jara iba a la alza, Evelyn Matei iba a la baja y José Antonio Kast, de una manera menos intensa que Jara, iba a la alza también, y eso los tiene a los dos hoy día en el primer lugar. Yo tengo la impresión que la última encuesta, y habría que ver las próximas dos para ver si la tendencia se mantiene, indica lo siguiente: uno, que Janet Jara ya se estabilizó, o sea que su alza sistemática paró, lo cual era previsible, pero es un buen resultado el que tiene. O sea, 27% significa que todo el gobierno está con ella, para decirlo en fácil. José Antonio Kast, a mí me parece que se va a ralentizar su crecimiento, no hay ninguna razón para que siga creciendo de una manera tan intensa, y lo que habría que confirmar es si Evelyn Matei detuvo la caída o es capaz de revertir la caída. Lo otro que me llama la atención, y que también habla de un voto duro, más chico por supuesto, es que Parisi y Kaiser no se mueven del 6-9%. O sea, es un rango en que una semana suben un punto, bajan otro punto, y eso yo creo que va a estar en la discusión. Y lo último que agregaría es la importancia de las elecciones parlamentarias. Se está discutiendo mucho si una lista, dos listas, se está discutiendo mucho qué se hace con los distritos binominales. Yo creo que nos vamos a ir acercando a la realidad. Yo soy de la idea intelectual en este minuto, que se va a resolver por ir con dos listas en el mundo: Chile Vamos, Demócratas, Evópoli, Amarillos por un lado, y con otra lista que vendría a ser Republicanos, Libertarios y Social Cristianos. Tengo la impresión que eso se va a mantener. Aquí no es relevante cómo lo considere uno a esta altura, porque hay muchas razones y hay que ver detalle a detalle cómo se da en la práctica. Y con ese dato vamos a tener que trabajar en los próximos meses. Lo que es muy importante es que las listas sean competitivas, que no sean listas por llenar nombre.
Claro. Profesor, ¿tenemos recomendación del día?
Sí, pues. Este mes le hemos dedicado harto, pero ya se está acabando. El Partido Comunista en Chile, una historia presente. Es un libro muy muy notable, muy completo, que editaron Augusto Vara, Alfredo Riquelme y Marcelo Casals, que tiene varios autores, entre ellos la gran Olga Ulianova, que falleció hace algún tiempo. Y es uno de los textos más completos que aborda desde distintas áreas al Partido Comunista de Chile las relaciones internacionales, las votaciones del Partido Comunista, cómo va creciendo en el siglo XX hasta llegar al 16% en una elección municipal y después mantenerse más o menos en ese mismo margen en las parlamentarias hasta el 73. En la portada, además, es muy ilustrativa.
Eso le iba a decir, lo van a notar en la portada.
El contenido también. Por si acaso, aparece ahí la presidenta Bachelet con Guillermo Tellier.
Perdón, que es la misma foto de hace dos días atrás en el encuentro de Jeanette Jara con Michelle Bachelet. Claro. Tomados de las manos, mirándose de la misma forma.
Eso. Pero yo creo que es un muy buen libro. En esto yo entiendo que a veces nos falta el auditor que dice, oye, en Chile nadie lee, otro dirá, oye, pero estos son de izquierda. Hay que leer a la izquierda, hay que leer a la derecha, hay que leer a los que son despolitizados, en general cuidando que sea de buen nivel, y aquí cada uno organiza su vida como estima. Pues el que quiere llegar a un nivel de profundidad un poco más alto, tiene que leer, en eso no hay alternativa, y por eso tenemos este espacio como para recomendar el libro.
Así es, queridos amigos, el Partido Comunista en Chile, una historia presente en la recomendación de esta semana.
Libro de Catalonia.
Profesor, y ahí usted recomienda, me queda esa duda en los últimos minutos que nos queda, usted recomienda ir avanzando en lectura para que la gente lea finalmente, porque yo creo que eso también es importante poder dejarle a la gente que lea. Yo siempre digo, hay que partir por lecturas de repente un poco más fáciles para poder terminar los libros primero antes de pasar a algo más complejo.
Estoy de acuerdo. Lo primero que uno tiene que hacer es saber qué hay que leer. Segundo, que hay que leer por gusto. En ese sentido, yo recomiendo primero que uno elija algo que le gusta y no algo que sea demasiado, qué sé yo, en busca del tiempo perdido, así de Proust, que son como 4.000 páginas. Entonces tú decís, no se puede partir con eso. Para mí el libro más maravilloso que existe son Los Miserables, pero es muy largo, entonces hay que partir con otras cosas más breves. Segundo, ¿cuál es mi afición? Mira, yo quiero saber qué es lo que ha sido la derecha en Chile. Bueno, entonces el libro del comunista le interesará menos, y está muy bien que sea así. Esto estamos hablando a gente que le gusta la política. Otra dirá, no, sabéis que a mí me interesan puros temas de actualidad, y hay buenos libros que han aparecido, y uno puede decir, ya, voy a leer esto otro. Pero definir un área de gusto y luego, en función de lo que uno se dedica, cómo comprender mejor las cosas. Cuando dice, oye, pero la derecha está muy dividida, es que la derecha históricamente ha tenido almas. Esos fueron conservadores y liberales, eso fue en los años 80, la UDI, Unión Nacional, claro, los nacionalistas y otros grupos, eso fue en los 90, la UDI-RN, y lo que está pasando hoy es que surgieron los republicanos hace 8 o 10 años y surgió después los nacional libertarios y los socialistas. Entonces eso hay que tenerlo claro, y en eso la historia ayuda mucho y las lecturas ciertamente son valiosas.
Ya saben, queridos amigos, para poder avanzar en la lectura, nos tenemos que ir yendo en este martes de historia. Que agradecer al profesor Alejandro San Francisco por estar acá. Profesor Palma, también un gusto. Se nos va acabando este dúo de los días de jueves de historia. Queridos amigos, los quiero dejar muy invitados a que le puedan poner like a esta transmisión antes de irnos, para que podamos llegar a más personas. Y quédense acá en Radio Agricultura, que ya viene Deportes o en Agricultura. Y nos vemos mañana, día miércoles, en Nuevas Voces. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Arisdía.